En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿qué tal?
Hola, Mario.
Fernando, Axel, ¿cómo están?
¿Bien? Muy bien, muy bien.
Bueno, es la última semana de marzo,
sí, señor.
Mes movido, ha tenido todo un poco, y bien decían ustedes, el fin de semana también con una gran carga. Está la fecha del 24, otra vez con el pueblo en la calle, estuvimos allí y vimos cómo primero, como dicen los muchachos, los sueltos. Yo digo que hay ideológicamente una convicción que va más allá de la cuestión política partidaria, que es la de nunca más a la dictadura en la República Argentina. Uh-huh. Y al mismo tiempo se sostiene, no sin razón, que 40 años en la vida, el trayecto biológico de una persona es casi la mitad de la vida, o tal vez la mitad de la vida, pero para la democracia es breve y para la historia del país es brevísimo.
Uh-huh. Sin dudas.
A punto tal de que todavía emergen negacionismos, defensa, teoría de los dos demonios, uh-huh, y figuras que, como el caso de Blaquier, muerto hace poco, ratifican que hay todavía una conexión civil con aquellos que fueron los instrumentos, ¿no?, de tortura y, sí, y la desaparición y la sustracción de bebés.
Y es más grande de lo que uno piensa, ¿eh?
Claro.
Es más grande,
claro,
de lo que uno piensa.
Sí, sí, bueno, por lo tanto hay un posicionamiento de sectores que nuclean a un poder judicial en estado de putrefacción, uh-huh, desde la cabeza, y salvo algunas cosas que han seguido, como los juicios a los genocidas, está claro que cada vez está más probado que el 2x1 fue un producto de la connivencia entre Rosenkranz, claro, y el gobierno Mauricio Macri. Uh-huh. De manera que creo que el hecho de que estemos allí y de que muchos argentinos todavía con entusiasmo y generaciones jóvenes, no todos están con Milei, esto se pudo comprobar el viernes, uh-huh, los pibes también reivindicando esto. Creo que hay un fenómeno pedagógico, yo tuve oportunidad de charlar con Adolfo Pérez Esquivel, con el Premio Nobel de la Paz, uh-huh, y decía esto, ¿no?, que lo dijo hace muchos años acá en la charla, en el programa Perfiles, el monocultivo de las mentes, ¿no? En un mundo donde el monocultivo, la soja y demás, hay que tratar de hacer un esfuerzo pedagógico y contarle a esas generaciones sub-40, sub-42, cuál es el punto de partida para que los 24, muchos argentinos, incluso felizmente muchos que nacieron en democracia, uh-huh, van acompañando esta jornada de la memoria y la verdad y la justicia. Y después una gran porción se fue a tribunales, donde todavía está cumpliendo un ayuno Paco Lueira, nuestro, sí, querido, sí, cura Villero,
sí,
reclamando por la salida de esta corte realmente nefasta. Bueno, no es lo único que ha pasado durante el fin de semana. El presidente de la Nación estuvo en Santo Domingo, en la República Dominicana, en el encuentro iberoamericano, esta secuencia que se hace en los países de habla hispana y portugués, es decir, la península ibérica más toda Latinoamérica de habla hispana o portugués. Y después se fue a los Estados Unidos. Tuvo algunas referencias respecto al tema del fenómeno financiero internacional, que siempre hay disponibilidad de los gobiernos centrales a acompañar las estrategias nefastas de los sectores financieros, y siempre los estados están acompañando, claro, uh-huh, y hay que terminar con esa lógica, dijo Alberto Fernández, que hoy va a las 9 de la noche, lo mete un poco con la agenda, a compartir una reunión con unos 30 inversores en el llamado Consejo Council de las Américas, si ustedes lo prefieren.
Qué bueno. ¿Qué
medio lo capuzoto, te lo mandé, sí, Council. Bueno, en fin, son palabras complejas para, sí, nosotros desde lo que significa, ¿no?, de lo simbólico. Ajá. Y después el miércoles lo va a ver a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Acá, mientras tanto, Sergio Massa reconoció las tensiones con el presidente, el ministro de Economía, con las que se abrió la semana pasada el desencuentro, si querés, y finalmente estuvieron juntos el jueves en Palmira, inaugurando la llegada del tren nuevamente a la provincia de Mendoza, en esa playa de estacionamiento enorme, ese playón enorme que tiene Palmira en la provincia de Mendoza, como para que los medios hegemónicos dijeran que el tren tarda mucho. Claro. El traslado es cierto, va lento porque sí. hay que revisar vías, durmientes, claro. pero el fenómeno histórico es el regreso después de 30 años,
Exactamente.
Después de la ruptura, ¿no?, del sistema que hizo el menemismo.
Exacto.
Bueno, Massa dio a conocer noticias buenas. Hubo una gran andanada en tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, en el mismo revoleo que Cristina cobraba 9 millones de pesos de jubilación y pensión. Esto debió aclararlo ANSES, iba a seguir aclarándolo. Massa dijo que el fenómeno este de la recompra de bonos en dólares, en el caso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, lo va a auditar la Universidad de Buenos
Exactamente.
Aires. Y si la auditoría la Economía, resulta ¿no? negativo, la operación no se va a realizar. Uh-huh. Sí, imagina, Sergio Massa, yo creo que es una idea que los economistas explican mucho mejor que lo que sabemos nosotros, que hablamos un poco más desde el lado de la política, apunta primero a sostener un nivel de reservas en el Banco Central y al mismo tiempo no deja de ser una medida creativa dispuesta por un personaje antikirchnerista que integra el equipo de Massa, como es Rubinstein, ¿no? El vicelato.
Sí, exacto.
Así que así las cosas.
Es raro todo, pero es así.
No, es que hay una reacción de Negri y todos estos voceros agorilados que dicen que se fueron en contra de los jubilados y demás. Y la verdad que cuando uno mira los números, por supuesto que te digan que Cristina cobra 9 millones de mangos, ya está, pusieron la cifra, a pesar de que ANSES y Roberta se encargaron de explicar cómo es el asunto. Uh-huh. Acá cobran pensiones Inés Pertiné de la Rúa, cobran pensiones las viudas de los presidentes, cobran los vicepresidentes sus pensiones, entre ellos Cobos y demás, hoy en la oposición. Y la vicepresidenta de la Nación cobra, como Macri, su jubilación como presidenta dos veces, uh-huh. y la pensión por viudez de Kirchner, como uh-huh. cobran estas mujeres. Bueno, pero no es esa la cifra, y en todo caso, sobre la pensión de Macri, nadie dice nada.
Claro,
¿no?
Claro, lógico.
Porque obviamente el disparo siempre va contra la vicepresidenta. Vamos a ver qué sucede con esto. Hay que decir que el entorno presidencial cayeron muy bien las declaraciones que hizo Máximo Kirchner en la caminata que la Cámpora hace todos los años, los 24, saliendo desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, cuando dijo que habría que ir a las PASO, ¿no? Entonces la comitiva que está acompañando al presidente, que podemos describir como el albertismo, no solamente por la cantidad de personas que integran, sino por lo que significa ese núcleo que para nosotros, yo digo con mucho respeto, no hay una corriente albertista, no,
claro,
sino hay un grupo de personas que acompañan, como corresponde, claro, la gestión claro. del presidente de la Nación, destacándose la figura de Aníbal Fernández, a la sazón gran defensor de la candidatura a la reelección de Alberto Fernández. ¿Qué cayó bien? Que vayamos a las PASO, dijo el grupo que acompaña al presidente, tal como lo pidió Máximo. En el escenario de esa marcha también quedó ratificada la figura de la sobrina nieta de Cámpora, uh-huh. que quedó como secretaria general Lucila Cámpora, de 32 años, una chica de mucha militancia, una abogada joven, que quedó en lugar de el Cuervo Larroque. Esto también es un tema que se trató en los medios, pero lo que pasa es que la rama joven de la Cámpora anda brillando los 50 pirulos.
Claro.
Y además tiene responsabilidades en lugares estratégicos, Volnovich, por ejemplo, uh-huh. en el PAMI, claro, Roberta, que la mencioné, en ANSES, uh-huh. el Cuervo Larroque es ministro de Kicillof,
sí.
Y algún otro que se me escapa por allí. Y bueno, Guado, Pedro, ministro claro. del Interior,
sí.
Mayra Mendoza, intendente también, de Quilmes. También. Es el grupo, digamos, originario, que da un paso al costado. Además, no hay tiempo para la organización en la gestión uh-huh. de gobierno. Así que en ese marco, donde se produjeron las declaraciones de Máximo Kirchner, que agradaron a la comitiva en Santo Domingo. Parece que termina el boicot de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. Ah. Se sesiona mañana y pasado en diputados.
Mirá, muy bien.
Y también parece que van a sesionar el 30 en el Senado. Hay dos o tres cosas consensuadas para la Cámara de Diputados. El Senado, hay que decirlo, efectivamente hay una crítica de los medios, pero es de las dos cámaras la que más ha trabajado durante la presidencia de Alberto Fernández. No así diputados, donde, bueno, ya sabemos que hay unas chicanas permanentes y los muchachos han dado quórum, se han ido, no votaron un presupuesto. Bueno, vamos a ver qué pasa. El miércoles va a presentar su informe un ducho en estos escenarios de la Cámara de Diputados, como es Agustín Rossi, que durante tanto tiempo fuera jefe del bloque.
Exactamente.
Y ahora en su condición de jefe de gabinete va a exponer allí. Larreta está poniendo a Bursaco al frente de la policía. Bienvenida.
Sí. Hoy, ¿no?
Bienvenida a la cachiporra. Un capítulo más. Y hay una investigación, vamos a ver si la podemos abundar, sobre la renovación de las concesiones debajo de la autopista 25 de Mayo. Hay cosas raras. Bueno, de la corrupción de Larreta no nos sorprende nada, ¿no? Se tuvo que deshacer de D'Alessandro por el tema del agua escondido y demás.
Exacto.
Lo hizo con algunos elogios, pero se tuvo que sacar de encima, porque también creo que se lo pidió el grupo Clarín, que fue el que los invitó al agua escondido.
Claro.
Y así que el tipo se lo sacó de encima. Pero lo de la autopista, parece que se armaron empresas 60, 50 días antes de que saliera la licitación, con gente que ya sabemos quiénes son, los de Costa Salguero, donde el PRO ha hecho grandes festejos, grandes y además son amigos que recibieron graciosamente la licitación. Claro, ¿no?
Recordemos, Mario, que una de las empresas que ocupa mucho espacio bajo la autopista es el Grupo Clarín, con el Canal 13.
Sí. Sí, pero acá estamos hablando de los espacios destinados al deporte, al estacionamiento, algún complejo gastronómico que pretenden poner en Pascua y Pichincha, claro, entre el cruce Pascua, que va Pichincha, por arriba. Sí.
Hay cosas raras también, como en el Bajo, que hay una estación de servicio Yela bajo la autopista que está totalmente prohibido, sin embargo están ahí. Hay que revisar mucho cada una de esas cosas.
Bueno, vamos a meternos para revisar. Se viene un paro de la salud el próximo miércoles 29 de los trabajadores de la salud. Y después tenemos que hablar, obviamente, del renunciamiento, que no es el renunciamiento de Evita, sino que es el renunciamiento que evita el papelón.
Claro.
Porque...
No lo digan, Mario, nos va a hacer poner...
No, porque en realidad cuando Macri lo que ha hecho fue coquetear con una idea de que va a ser el candidato, que no iba, pero en realidad lo que estaban haciendo era midiéndolo. Y la verdad que no da vuelta esto. Incluso no hay expectativa que se modifique la imagen negativa que tiene este hombre, que en el conurbano supera el 70%, y que pone fresco el recuerdo de su paso por el gobierno y lo que significa. Esto no mejora la condición de los candidatos que quedan adentro, que festejaron con champán hacia adentro y que afuera dijeron qué gran gesto magnánimo de este verdadero estadista que nos conduce, ¿no? En fin, lo que sucedió es que efectivamente no daba los números. Y antes de hablar de lo que pasa después de Macri, anoche hubo una cena, que podríamos llamar una cena en el jaulón, porque la Fundación Libertad, que conducen Alejandro Bongiovanni y Gerardo Bongiovanni, se juntó Macri con el expresidente de México, Felipe Calderón, Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, y Cayetana Álvarez de Toledo, que es la diputada española del Grupo Popular Congreso. A la derecha de ellos, nada, ¿eh?
No.
Un abismo absoluto. Y, el asunto es que parece que se acordó que, por el lado del PRO, que no quiere perder su condición de partido vecinalista, vaya Jorge Macri, el primo, como candidato del PRO, sin perjuicio de que vaya Lustó por el lado de los radicales.
Estamos hablando de la ciudad, ¿no?
Sí, la ciudad. Y veremos qué hacemos con Quirós y con Soledad Acuña. Soledad Acuña de Kravets, recordemos, que piensa ser intendente de Lanús. Así que vamos a ver qué sucede con este entorno. Hay algunos cuadros, ya empezó a operar en contra de Larreta, por esto que decía D'Alessandro, el grupo Clarín, que te está señalando primero que pone el nombre Bullrich y Larreta, ya es un símbolo.
Claro.
Eso los encuestadores también lo saben, por ahí si te pregunta usted quién votaría, Larreta Bullrich, no es lo mismo que preguntar a usted quién votaría Bullrich Larreta, ¿no?
Exactamente.
Dicen ya los operadores del sector que Bullrich se quedaría con 8 de cada 10 votos de los votantes de Macri, de Mauricio Macri, y a Larreta iban a parar 2. El tema es que hay que sostener en una paso a Bullrich, es la idea que creo que acordaron, porque hubo una reunión entre Macri y Larreta, acordaron que iban a sostener a Bullrich en una paso para evitar una escapada de votantes para el lado de Milei.
Claro.
Vamos a ver qué sucede con eso. Claro. También hay que ver qué pasa por otro lado. Pero hay un gran trabajo hoy que, si quieren, se los recomiendo, léanlo, no lo voy a hacer yo, no voy a contar acá, de Werner Pertot, en Página 12, sobre las encuestas y el impacto hacia adentro Juntos por el Cambio. Hay otro impacto, el del Frente de Todos, donde los kirchneristas puros dicen que es buen momento para que Alberto se baje de la candidatura, uh-huh. y por el lado de la comitiva que está ahora en Nueva York dice que bueno sería para que Cristina se baje. Así que hay una opinión contrapuesta en los sectores que están pugnando allí, a pesar de que todavía no hay jugadores. En todo caso, lo que puede ser complicado para el oficialismo, para el Frente de Todos, es que lo que hace la salida de Macri es ordenar un poco a la oposición, claro. para que esté más o menos pensando que en la PASO van a ir Bullrich y Larreta más Morales, si querés, uh-huh. no sabemos qué va a ser Manes.
Claro.
Sí están haciendo un gran esfuerzo para que los 6 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires se reduzcan a un número más chiquito. Hay charlas entre Ritondo y Santilli. Después está Grindetti, que aspira. Está el hombre de San Miguel, ¿cómo se llama?
De la Torre.
De la Torre, uh-huh. También otro que a la derecha, sí. un negacionista notable. Y está Maximiliano Abad, creo que es el otro, más Iguacel, que andaba por allí con la misma
Iguacel
idea
de
ir acompañando a Bullrich. Así que, bueno, empieza una sucesión allí que veremos cómo sigue. El mensaje en la lectura de los comunicadores o de los que estudian lo simbólico quiso aparecer como un remedio de aquel mensaje de Cristina el 18 de mayo de 2019, si yo renuncio, pero les dejo la posibilidad de que amplíen este espacio del cambio, bla, 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 bla. Hay una cita futbolera como Messi, pero ganó el equipo, nosotros vamos a trabajar siempre en el tema del equipo. En realidad es la famosa anécdota del jarrón chino, no saben de ponerlo a Macri.
Claro.
Va a ir va a seguir en la FIFA, tal vez vaya a volver a Boca.
Él confirmó, o al menos salió publicado en el diario Le, que va a ir en la lista de uno de los candidatos que va a ir en contra de Riquelme,
claro.
que se llama Ibarra, nada que ver con el negro Ibarra que está en el banco. Sí. Pero que no es del gusto de Angelis y tiene una interna ahí terrible también.
Sí, y además, tuvo unas críticas muy feroces contra Riquelme, justamente, ¿no?
Y porque hay todo un mandato político que está jugando allí.
Exacto.
Que tiene la complicidad de los canales deportivos.
Le
pega muchísimo a Riquelme y Barra. Uh-huh. Obviamente molesta que haya una oposición al macrismo, porque hay un alineamiento en la derecha, ¿no? Claro. Entre los medios de comunicación que hacen fútbol y
simplemente
esas cosas.
Por decir esto, TNT, que es hoy el que tiene los derechos de televisión de fútbol, está dirigido por Quique Sacco. Quique Sacco es el pro dentro de los canales
deportivos. Acaba de ser oficialmente el consagrado esposo de María Eugenia Vidal, la otrora felizmente bonaerense.
Exactamente. Así que todo cierra con todo. La idea del macrismo hoy es desterrar a Riquelme de Boca y haber sacado a Moyano Independiente, cosa que ya hicieron, pero con una gestión calamitosa hasta el momento. Uh-huh. Vamos a ver cómo les va con Boca.
Bueno, Larreta es el que menos va a sentir la salida de Macri, porque el equipo de trabajo de Larreta y el blindaje, la guita que está poniendo, ya venía trabajando una hipótesis de candidatura sin Macri. En todo caso, el adversario, el enemigo ahí es Patricia Bullrich, uh-huh. a la que por ahí le va bien en la... Es una cosa curiosa, vamos a ver qué dicen las encuestas a partir de la renuncia de este muchacho, pero le va bien en la interna a Bullrich, pero en la memoria colectiva todavía sigue vigente su paso por el Ministerio de Seguridad, uh-huh. y los más viejos recuerdan el recorte del 13% claro. de los jubilados y los empleados
Exacto.
públicos. En la época de la primera alianza. ¿Cómo queda Vidal? Porque no solamente fue al casamiento, a la fiesta en San Antonio de Areco, del casamiento de Vidal y Sacco, Macri, sino que parece que quiere seguir, va a seguir fogoneando estas cosas, porque además siente cierto placer en su perversión de ver cómo se reparten ahí las pujas por los cargos. Y está claro que Vidal por ahí sigue siendo una alternativa para esto que te dije antes, de volver a la provincia. Algunos dicen que podría volver a ser candidata a gobernadora si no se ponen de acuerdo los seis estos que están dando vuelta. Difícil que el chancho chifle, decía un gaucho amigo.
Totalmente.
Y después, ¿qué pasa con los radicales? Que también eso habrá que ver, porque Morales y Larreta andaban en yunta, han estado estos últimos tiempos en yunta, para ver si podían ponerse de acuerdo en algunas provincias donde había muchas dificultades internas entre radicales y la derecha, ¿no? Los del PRO o los del cambio. Así que vamos a ver qué sucede. No es el tema un tema menor desde el punto de vista del acomodamiento de la oposición. Es posible que esto haya sido lo que definió el regreso de diputados y senadores al trabajo, porque obviamente estamos en campaña y nadie puede jugar con estos chistes de no trabajar mientras estamos proponiendo, vaya a saber qué cosa, porque de la plataforma del cambio no sabemos nada, ¿no? Uh-huh. Conocemos sí que va a haber flexibilización laboral, que va a haber ajustes de todo color y calibre, y que las políticas que generó el macrismo van a tener su réplica en la perversión de Larreta y la dureza de Bullrich. Y claro, el ejemplar y más palmario de
xenogradualismo.
Sí, no, el ejemplar más duro, digamos, y más extremo es el que tenemos en Jujuy, donde empezó todo el fenómeno orquestado por Morales. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Un tuit para llamar la atención, y atentos con esto, de Daniel Scioli, que Daniel Scioli tenía, tiene un gran recorrido, que hay que ceñirlo a aquel viejo debate del año 2015, sí, donde todo lo que le dijo y Macri negaba sucedió.
Se cumplió,
¿no?
Exacto.
Porque además sabíamos que venía por ese lado la derecha en la República Argentina, salvo ese grupo oscilante de votantes que tenía cierta aversión por Cristina Fernández, por lo que había sido su gobierno, recordemos 25% de inflación, 2015, salario más alto de Latinoamérica, dólar 9 mangos, o 7, 9 por ahí. Gente que, como dijo el querido Adolfo Pérez Esquivel, con la cabeza cultivada, con un fenómeno cultural, una batalla perdida por el campo popular. Pero Scioli, en la enumeración de las cosas que decía en ese debate, que por ahí es bueno recordarlo, Macri negó todo el tiempo.
Scioli quedó más como un oráculo que anticipó.
Correcto.
Lo que iba a pasar.
Apareció el domingo Scioli otra vez diciendo: acá estoy dispuesto siempre a ser útil para lo que necesiten. Como diciendo: miren, se fue este muchacho, pero quedo yo. ¿Es potencialmente un precandidato? Veremos. En el viernes, figuras notables que pasaron, yo estuve ahí en el móvil de la radio pública, figuras notables que pasaron por allí, no dudaron en marcar que la candidata tiene que ser Cristina Fernández. Así que hay un espacio de discusión abierto en este momento en la necesidad de que decida Alberto Fernández si se baja o si va a ir un paso.
Claro.
Pero ahora lo que va a pasar con esta renuncia de Macri, aunque parezca mentira, es que obliga a acelerar los tiempos del Frente de Todos para definir candidaturas, claro, o precandidaturas, uh-huh, en un escenario donde ya sabemos que el presidente puede quedar como pato rengo si pierde en la paso. Uh-huh. Pero me decía uno con cierta ironía, peor es que quede como un pato criollo sin poder resolver, claro, el tema de la inflación, claro, y la situación que genera la política. Noticias buenas de crecimiento de la industria, uh-huh, de gran movimiento turístico, uh-huh, de la mayor cantidad de empleados recuperado el empleo. Malísimas noticias para llegar a fin de mes. Los salarios vuelven a perder en lo que va a ser el primer trimestre del año frente al costo de vida. Y sobre eso todavía no tenemos soluciones, no tenemos ideas, no sé, por ahí hay ideas y no hay posibilidad de ejecutarlas. Y lo que está bien señalar en esta renuncia de Macri, que Macri se va a cuarteles de invierno, va a seguir operando en las sombras, sin explicarnos dónde está la guita del Fondo Monetario Internacional, sin explicar la fuga y sin dar ningún tipo de explicación sobre el desastre del espionaje ilegal y la manipulación de la justicia en estas cosas que quedan demostradas, sobre todo en el tema 2x1, en el caso Muiña, donde uno de los colaboradores de Rosenkranz confirma que efectivamente hubo acuerdos para que siga Hayton de Nolasco en la corte y para que salga este fallo para acomodar a los amigos genocidas que obviamente tienen una particular mirada ideológica similar a la de Juntos por el Cambio. Qué sé yo, la pelota está en el aire, compañeros, vamos a ver qué pasa. Siempre es bueno tener un año electoral con la idea de que podamos cumplir el rol de ciudadanos, pero creo que a esta altura del partido, 40 años en la democracia, no debe limitarse nuestro rol ciudadano simplemente a pasar por las urnas. Me parece que lo de la calle del 24 es un dato a tener en cuenta y creo que hay que volver a ocupar las calles para demandar respuestas de toda naturaleza, no solamente la memoria, verdad y justicia, porque hay algunos derechos humanos, como el de comer, el de educarnos, el de tener acceso a la salud, que están siempre en riesgo y amerita que lo sigamos defendiendo. Así que arranca esta semana, última del mes de marzo, y veremos cómo transcurre todo esto con esos hitos, ¿no? Vuelve el Senado, vuelve diputados, Biden, es el último viaje del presidente internacional, la despedida.
Por la época,
veremos qué sucede, ¿no? Son algunas preguntas que tengo. Lástima que ellos que querían votar a Mauricio, no va a poder ser.
No va a poder ser.
Hasta mañana, Mario.
Mañana seguimos, che.
Chao, Mario. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.